La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
México hace historia eligiendo, según datos preliminares, a Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta de esta república. El presidente Joe Biden anticipa un importante anuncio sobre inmigración y asilo para enfrentar la crisis migratoria en la frontera sur. Y el presidente Nayib Bukele emprende su segundo mandato, anunciando la recuperación de la economía y las finanzas de El Salvador. Hoy es lunes 3 de junio de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Los mexicanos eligieron a Claudia Sheinbaum como próxima presidenta de México en las elecciones generales del domingo, pero además respaldaron con su voto a Morena, el partido en el gobierno. Sara Pablo tiene el reporte de esta madrugada.
México tendrá su primera mujer presidenta, de acuerdo con los resultados del conteo rápido del Instituto Nacional Electoral. Claudia Sheinbaum, candidata del Partido Oficial Morena en alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, ganó la contienda con más de 30 puntos de ventaja frente a la opositora Xochitl Gálvez, quien reconoció su derrota. Además, según cálculos preliminares, ya que los conteos distritales se realizarán esta misma semana, Sheinbaum es probablemente la titular del Ejecutivo más votada al obtener unos 35 millones de votos, superando con ello los sufragios que obtuvo Andrés Manuel López Obrador, y se acerca así al llamado Plan C, que es obtener la mayoría calificada en el Congreso. Los resultados se dieron cerca de la medianoche y enseguida vino el discurso de la candidata ganadora, quien se comprometió a gobernar para todos y no caer en actitudes autoritarias.
Concebimos un México plural, diverso y democrático. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia y aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos. Así que aunque muchas mexicanas y mexicanos no coincidan plenamente con nuestro proyecto, habremos de caminar en paz y en armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero.
Además de recibir las llamadas de sus contrincantes, quienes reconocieron su victoria, Sheinbaum también conversó vía telefónica con su compañero de partido y presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la felicitó y dijo que es un día de gloria para México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y las elecciones en México, consideradas las más grandes de su historia, se realizaron en medio de la ola de violencia que afectó el proceso en varios lugares. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a México para la cobertura de estos comicios y nos informa.
México registró el mayor número de participantes en varias zonas del país, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral, en medio de una jornada marcada por la violencia. Más de 30 candidatos han sido asesinados desde el inicio de esta campaña electoral, de acuerdo a organizaciones no gubernamentales, y el último caso se dio horas antes de que abrieran los puntos de votación a las 8 de la mañana de este domingo. Durante la jornada también se registraron incidentes violentos en diferentes lugares. Algunos fueron capturados en cámara y publicados en redes sociales. Querétaro fue una de esas zonas donde, de acuerdo a las autoridades, se quemaron boletas electorales, así como hubo robo de casillas. En otras regiones del país hubo amenazas e inclusive tiroteos, los cuales estaban diseñados, según las autoridades, para intimidar a los votantes, en especial en aquellos puntos donde el Instituto Nacional Electoral ya había tenido complicaciones para instalar las más de 200 mesas que se deberían haber puesto en lugares como Michoacán, Oaxaca, Puebla, Jalisco, entre otros lugares. Mientras tanto, también hubo problemas para abrir las mesas electorales a tiempo, esto debido a la falta de arribo del personal a tiempo. situación que causó también retrasos para algunos de los electores, mientras las grandes filas llevaron inclusive a que algunos de los candidatos tuvieran que esperar por horas para poder presentarse y sufragar. Durante esta jornada, las autoridades también tuvieron complicaciones para manejar conteo en algunos sitios donde hubo intentos para frenar el proceso electoral. Por ahora, estas elecciones marcan la historia de México, no solo porque se ha escogido a la primera mujer presidenta, sino también porque ha dejado el mayor número de aspirantes políticos muertos, y más de 200 habrían muerto en posiciones que no son directamente candidaturas, pero relacionadas a estas elecciones. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Ciudad de México.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Estados Unidos confía en que pueda alcanzarse un acuerdo de paz entre Israel y Hamas que conducirá a un escenario de seguridad para la región, informa Judith Martín Rodríguez.
A pocos días de que la guerra en Gaza entre en su octavo mes de muerte y destrucción, desde Estados Unidos presionan para lograr un alto el fuego, que en su fase inicial incluye el cese de los combates y la liberación de algunos rehenes en manos de Hamas. Durante su intervención en el programa de noticias This Week de la cadena de noticias ABC, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que esperan que su principal aliado en Oriente Medio acepte la propuesta en el caso de que Hamas admita todos los puntos del documento.
Esta fue una propuesta israelí. Tenemos todas las expectativas de que si Hamas acepta la propuesta tal como se les transmitió, Israel dirá que sí.
Desde la administración Biden permanecen a la espera de recibir la respuesta de Hamas sobre el plan de tregua anunciado por el presidente Joe Biden y consensuado con Israel, en el que dentro de un periodo de 3 fases se podría alcanzar el alto el fuego permanente y la liberación total de los rehenes. En tanto, el secretario Anthony Blinken defendió que este plan promovería los intereses de seguridad de Israel a largo plazo. Por su parte, Yoav Galán, el ministro israelí de Defensa, reiteró su compromiso y convicción para terminar con Hamas como autoridad en la Franja de Gaza y asegura que es una condición imprescindible para dar por concluida la guerra. En tanto, las diferencias entre países de la región son incuestionables a medida que se agudiza el aislamiento de Israel. En esta ocasión, Egipto se muestra contundente en su rechazo a la presencia de funcionarios israelíes en el cruce fronterizo de Rafah entre la península egipcia del Sinaí y la Franja de Gaza. A primera hora de hoy y durante su visita a España, el ministro de Asuntos Exteriores egipcio Sameh Shoukry dio a entender que una administración palestina debe ser la que gestione ese punto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Ustedes se informan en Buenos Días, América. Seguimos en el camino informativo. La crisis de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México ha sido tema de debate durante los últimos meses, convirtiéndose en uno de los elementos que preocupa a los votantes, y cuando estamos a poco más de 5 meses de los comicios de noviembre, toma especial relevancia. En este marco, el presidente Joe Biden tiene previsto anunciar el martes una orden ejecutiva, un decreto que marcará su último y más agresivo plan para reducir el número de inmigrantes a los que se les permite solicitar asilo en Estados Unidos, un anuncio que sería el último y más contundente plan para reducir el número de inmigrantes a los que se les permite solicitar asilo en Estados Unidos. La semana pasada fue la agencia de noticias Associated Press la que informó que la Casa Blanca estaba finalizando una orden ejecutiva que podría cerrar las solicitudes de asilo y negar automáticamente la entrada a los migrantes una vez que el número de personas encontradas por los funcionarios fronterizos estadounidenses excediera un nuevo umbral diario. Varios alcaldes de ciudades fronterizas han sido invitados al acto que se desarrollará en la Casa Blanca y hasta ahora 2 de ellos confirmaron su presencia: el alcalde de Brownsville, John Cowen, y el alcalde de Edinburgh, Ramiro Garza. Mientras, el alcalde alcalde demócrata de Eagle Pass, la ciudad fronteriza entre Texas y México, donde la cantidad de migrantes provocó un enfriamiento de las relaciones entre el Estado y el gobierno federal por la seguridad fronteriza, no había recibido una invitación hasta el domingo.
En otra información, la sentencia al expresidente Donald Trump está prevista para el 11 de julio, pocos días antes de que se espera que el Partido Republicano lo nomine formalmente como su candidato presidencial, y luego de un fin de semana en el que se escucharon muchas reacciones, no hay un punto de coincidencia entre los que critican y otros que apoyan el veredicto del jurado. Los partidarios de Donald Trump se reunieron frente a la Torre Trump de Nueva York un día después de la decisión expresada por 5 mujeres y 7 hombres que eran los miembros del jurado. El expresidente no dejó en ningún momento de hacer campaña e incluso en la conferencia de prensa realizada el viernes sirvió para ese objetivo. Para que lo entiendas, todo esto lo hace Biden y su gente, quizás su gente, más importante aún. No sé si Biden sabe mucho al respecto porque no sé si sabe algo, pero aún así, él es el presidente, así que tenemos que usar su nombre, dijo el exmandatario. Por su parte, la reacción del presidente Joe Biden desde la Casa Blanca fue corta y precisa. Es imprudente, peligroso y irresponsable que cualquiera diga que esto fue amaño solo porque no le gusta el veredicto, dijo el presidente. Para los votantes estadounidenses, las convicciones de Trump podrían marcar la diferencia en lo que se espera sean unas elecciones reñidas, dice Maine Boss, profesora de la Universidad de Hofstra.
La pregunta es realmente para los votantes indecisos, los votantes independientes, los votantes que pueden estar decepcionados con el presidente Biden por una multitud de razones, pero que tal vez no estaban interesados en apoyar a Donald Trump. Esto podría marcar una gran diferencia.
El abogado de Donald Trump, Tom Blanche, dice que apelará a los veredictos y ese próximo paso tomará tiempo, incluso un mes, y mientras tanto, el potencial candidato republicano podrá continuar con sus actividades proselitistas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Continúan las noticias en Buenos Días, América. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició su segundo mandato con retos en materia fiscal y de recuperación económica y promete alcanzar los objetivos con una medicina amarga. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició su segundo mandato consecutivo y en el discurso de investidura destacó haciendo una analogía con un ser humano enfermo que en su primer periodo logró controlar lo que denominó el cáncer de las pandillas y se refirió a la criminalidad que estos grupos mantuvieron en el país y anticipó que en este nuevo mandato su prioridad será la recuperación económica. Dijo que necesitará medidas difíciles y deberá tomar una medicina amarga y pidió al pueblo seguir las instrucciones al pie de la letra sin quejarse. Para el analista Carlos Araujo, pese a los avances en materia de seguridad, el presidente Bukele debe en este segundo periodo trabajar para solventar deudas, no solo en el tema económico y fiscal, sino también en el ámbito social y de derechos humanos.
Es que si hacemos un balance de verdad de los últimos 5 años, definitivamente el principal problema es la economía familiar y el manejo fiscal del Estado.
La ceremonia de investidura del presidente Bukele contó con la asistencia presencia de 6 mandatarios de América Latina, el rey Felipe VI y delegaciones de otras naciones, así como personalidades como el hijo del expresidente Donald Trump. Y según el rector de la Universidad Luterana, Fidel Nieto, esto constituye una evolución en el reconocimiento internacional con el que no contó en su primer periodo.
Esa legitimidad interna se ha revestido de la legitimidad que tiene ahora a nivel internacional.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En otra noticia, la crisis continúa impulsando a miles de venezolanos a huir de su país, donde en menos de 2 meses serán celebradas unas elecciones presidenciales decisivas que podrían incrementar o reducir la tendencia. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La necesidad es el motor que impulsa a venezolanos a migrar por rutas peligrosas en América Latina, llevándolos a recorrer un camino incierto y plagado de peligros, subraya un reciente informe del Centro de Justicia y Paz y la Red de Activistas por los Derechos Humanos, que buscan concientizar sobre la situación que cada día enfrentan miles de personas como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. Nicole Hernández, coordinadora de investigación de CEPAS, resaltó que la movilidad de venezolanos hacia América Latina se ha reducido y ahora tiende a dirigirse hacia Estados Unidos, pero transitando por rutas peligrosas, entre ellas la frontera con Colombia, la selva del Darién, el denominado Tren La Bestia y la frontera entre México y Estados Unidos.
Por el hecho de tomar estas rutas tan peligrosas, que las personas, migrantes y refugiadas, son personas que necesitan de protección internacional.
Hernández reiteró que el flujo migratorio no ha cesado y se refirió al impacto de las elecciones presidenciales en Venezuela y Estados Unidos sobre la migración, citando datos de la encuestadora Delfos, que expone que el 25% de los encuestados está pensando en irse del país. De esa cifra, 2 de cada 3 se quedarían si la oposición gana la elección y 4 de cada 5 aceleraría la decisión de irse si gana el chavismo.
Bajo estos 2 escenarios hay que ponerle la lupa a la crisis de movilidad humana y, bueno, sobre todo atender la causa y, digamos, no poner pañuelos calientes sobre lo que es el movimiento migratorio venezolano.
De acuerdo a proyecciones de agencias internacionales, para el año 2025, el número de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo podría subir de 7.700.000 a 8.400.000, lo que representa más del 25% de la población. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Sintonizan La Voz de América y seguimos con las noticias. En Honduras, la medida del estado de excepción estaría bajo consideración para suspenderla debido a los pocos resultados para reducir la violencia, la extorsión y la inseguridad.
Honduras tiene un estado de excepción con más de 540 días de vigencia y, sin embargo, no ha obtenido los resultados necesarios para reducir la violencia, la inseguridad y la extorsión. Y la medida ahora está bajo revisión y podría ser suspendida. Una posición que desde la Asociación para una Sociedad Más Justa no descartan, ya que los efectos de la medida evidencian que el aumento de estos delitos persiste, sobre todo en extorsión e inseguridad, señala Nelson Castañeda, director de justicia del organismo.
La atención por parte del gobierno en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de seguridad y administración de justicia y en el tema de empleo. Eso no ha garantizado que tenga el gobierno en esas políticas públicas una receptividad por parte de la sociedad.
Sectores como microempresarios, transporte e incluso los hogares hondureños son víctimas silenciosas de estos problemas, y para defensores de derechos humanos como Brenda Mejía, el suspender un estado de excepción es evidencia de la baja incidencia en los resultados esperados.
Porque ya hemos visto que los resultados no han sido sustanciales. Es más, la policía con el estado de excepción le ha dado la facultad más bien para cometer violaciones a derechos humanos.
Actualmente, el 11.1% de los hogares hondureños son víctimas de extorsión y los departamentos más afectados son Cortés, La Paz, Colón, Lloro y Francisco Morazán. Sobre una ampliación o suspensión del estado de excepción en Honduras, el Congreso Nacional aún no conoce la solicitud y varios congresistas afirman que cualquier consideración de la medida será después del receso legislativo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Un informe publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia alertó sobre la participación de niños en los grupos armados en Haití. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Mientras la violencia armada sigue deteriorando la situación en Haití, la Organización de las Naciones Unidas calcula que entre el 30 y el 50% de los miembros de los grupos armados son niños sometidos a coacción, abuso y explotación, según afirma un informe que publicó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. La dependencia de la ONU además estima que el 90% de la población de Haití vive en la pobreza y 3 millones de niños siguen necesitando ayuda humanitaria urgente en medio de una persistente fragilidad social, económica y política causada por la violencia que ha sumido en el caos algunas zonas del país. Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, declaró textualmente que los niños en Haití están atrapados en un círculo vicioso de sufrimiento, se ven empujados a unirse a los grupos armados por pura desesperación, que incluye una violencia espantosa, la pobreza y el colapso de los sistemas que deberían protegerlos. Por su parte, Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, explicó que intentan acercar ayuda psicológica a los menores atrapados en este conflicto social.
La semana pasada, 2.400 niños recibieron apoyo psicosocial y de salud mental de la organización humanitaria Protección Especial para los Niños. También brindaron sesiones informativas sobre temas de protección contra la violencia de género y abuso sexual.
Las últimas estimaciones muestran que más de 500.000 de niños en Haití viven en barrios controlados por grupos armados, lo que los expone a un mayor riesgo de violencia y reclutamiento infantil. UNICEF alertó que con frecuencia los niños se ven obligados a unirse a los grupos armados como medio para mantener a sus familias o debido a amenazas contra ellos mismos o sus allegados. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que
esté... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La superestrella de la gimnasia Simone Biles ganó su noveno campeonato estadounidense el domingo, lo que deja pocas dudas de que a los 27 años y más de una década después de estar en la cima de este deporte, es tan buena como siempre. Biles registró un total de 119,750 en dos días, casi 6 puntos por delante de la subcampeona Skye Blakely, y deja pocas dudas de que parece lista para sumar un segundo oro olímpico con el que capturó en 2016. Frente a una audiencia que incluía a su esposo, el safety de los Bears de Chicago, Jonathan Owens, Biles realizó una clínica de 4 rotaciones que presentó todas las características de una actuación típica de ella. Había un atletismo asombroso mezclado con precisión y más que un toque de arrogancia. En el fútbol americano de la NFL, el pateador Brandon McManus fue liberado por los Commanders de Washington el domingo a raíz de que 2 mujeres lo demandaron por agredirla sexualmente en un vuelo transatlántico. 2 mujeres que trabajaban como azafatas en el vuelo de los Jaguars de Jacksonville con destino a Londres el 28 de septiembre alegan en una demanda presentada ante un tribunal civil que McManus intentó besar a una de ellas y se frotó contra ambas mientras intentaban realizar sus responsabilidades laborales. Piden más de $1,000,000 en daños y perjuicios según los documentos judiciales. Un mensaje enviado al campamento de McManus no fue respondido de inmediato. Brett Galloway, abogado que representa al pateador, calificó el lunes estas acusaciones de absolutamente ficticias y demostrablemente falsas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Los miembros del cuarteto pop sueco ABBA, que triunfaron en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974 con la alegre Waterloo, recibieron este viernes uno de los títulos más prestigiosos de Suecia de manos del rey Carlos Gustavo. La Orden del Vasa fue entregada por primera vez en casi 50 años a Agneta Falstock, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad, quienes se convirtieron en comendadores de primera clase de la Orden por sus esfuerzos muy sobresalientes en la vida musical sueca e internacional. La Real Orden del Vasa se otorga en reconocimiento a los esfuerzos personales por Suecia o por los intereses suecos, así como por el desempeño exitoso de deberes y asignaciones públicas. En Pequeños Romances, su álbum más reciente, Vacilos, se propuso volver a sus raíces tanto en la composición como en la instrumentación. Los temas fueron compuestos en su mayoría por Jorge Villamizar, una de las mitades de Vacilos, en los últimos 2 o 3 años, pero siguiendo el estilo de los álbumes de cantautor de la década de 1990. Vienen de un reto de volver a escribir solo, porque me he dado cuenta de que la composición grupal se ha impuesto y ese proceso es muy interesante y genera cosas muy divertidas, pero le falta a veces profundidad, dijo en entrevista con la agencia AP. Esa fue en un principio la idea, hacer canciones individuales que vengan de un sitio más profundo. La otra parte era la ejecución. Para mantener ese lado personal de las canciones, grabaron en bloque, con todos los músicos tocando presencialmente en el estudio Criteria. Los acompañaron músicos cubanos residentes en Miami, con los que suelen salir de gira. En su larga vida, Willie Nelson siempre ha querido hacer música. Después de que en 2023 celebrara su cumpleaños número 90 con un concierto épico de 2 noches en el Hollywood Bowl en Los Ángeles, California, fuera incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y lanzara 2 álbumes de estudio junto con las habituales giras de conciertos, este 2024 se le encuentra tan activo como siempre con el lanzamiento de The Border, La Frontera. Se trata de su álbum número 152, contando colecciones en vivo y colaboraciones, según Texas Monthly, que recientemente asumió la titánica tarea de clasificarlos. Las inflexiones de la música mexicana han estado presentes en casi toda la obra de Nelson y él hace más o menos lo mismo con The Border, cuyos mejores temas tienen fuertes dosis de sonidos de México. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.